Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Fijaros que el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas dice que hasta el mes de mayo las agencias de viajes siguen manteniendo el nivel normal, incluso con una ligera subida en cuanto a ventas de viaje, lo cual es muy bueno porque se preveía a principios de año una caída durante este 2019. Así que se mantiene también el número de agencias de viajes, que está en 4.500 agencias de viajes. Si no sabíais cuántas agencias de viajes hay en España, 4.500 agencias de viajes, que se convierten en 9.000 puntos de venta. O sea, realmente hay 9.000 agencias de viajes en toda España. Antes de la crisis se llegó a una cifra de puntos de venta de 13.000, nada más y nada menos. Buenos días, Pilar, Adriana Pilar, ¿cómo
buenos
estáis?
Días, muy buenos días.
Muy bien.
También
muy
buena tenemos mañana de domingo a nuestro compañero Carlos García Pastor, que ya es parte del Dream Team. ¿Cómo estás?
Es del equipo.
Director de marketing de Logitravel.
Todo bien, todo bien.
Muy bien acompañado por María. ¿María qué?
López Fontanal.
López, pero acércate al micro, amiga. Ahí está.
Es que está ahí tan cómoda.
María, de la oficina de turismo de Holanda, porque en hoy nos vamos a ver lo que es un polders.
Vamos a ver más cosas.
Más cosas.
Entre otras cosas.
Pero que la gente no sabe lo que son los polders.
Bueno, digamos que nos vamos a ver muchas cosas gracias a los polders.
Efectivamente.
¿No? Ahí lo dejamos.
No vamos a desvelar lo que es un polders, pero aquí vais a aprender.
Bueno, al final del programa lo sabremos, ¿no?
Por eso digo ahora. Ahí lo
sí, porque lo lleva anunciando desde ayer. Sí, o sea que...
Y don Javier Frías, también sentado en nuestra primera clase aquí en el avión virtual de Paralelo 20, que como decíamos, bien decíamos ayer, se inaugura el mercado de Sanse, que es va a ser toda una sorpresa. Javier Frías, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Oye, enhorabuena, ¿no?
Muchas gracias, bueno, todavía no hemos inaugurado, pero ya queda poco.
Bueno, ya queda, ¿cuándo inauguráis? ¿Ahora en julio?
Pues a primeros de julio lo ponemos en marcha.
Bueno, un mercado que puedes comprar, puedes comer, puedes degustar comida internacional, vamos, para viajar comiendo.
Pues muy bien dicho, efectivamente, eso es lo que intentamos, que sea un viaje gastronómico y donde puedas pues degustar bastantes tipologías de cocinas, sobre todo la nacional, por supuesto, pero luego también con guiños a la cocina asiática, la latina, etcétera, etcétera.
Genial. Bueno, pues una gran sorpresa que hemos traído aquí al programa y además somos pioneros también como medios para lanzarlo y contárselo a todos los oyentes. Oye, a ver, comenzamos el domingo como siempre con efemérides.
Me encanta.
Ya está la música de
eso efemérides. Eso te iba a decir, ya está sonando de fondo.
De fondo. A ver, que hoy es 23
de junio.
De junio. ¿Y qué ocurrió un 23 de junio en la historia de la humanidad? Vamos a verlo. Por ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, sucedió una de esas aventuras que si estuviera aquí nuestra Lola Escudero la contaría muchísimo mejor que yo y daría para un programa seguro. Pues sucedió que un 23 de junio de 1611, el capitán Hudson, conocido como un gran expedicionista que descubrió pues eso, el estrecho de Hudson, la bahía de Hudson en Canadá, el río Hudson. Bueno, pues ese gran expedicionario, descubridor, ese 23 de junio de 1611, junto con 8 marineros más, fue abandonado en medio de la bahía, ahí en medio del Ártico, en el frío mar Ártico, porque se amotinó su tripulación, que estaba pasándolo fatal, porque no encontraban ese paso para el noroeste al Ártico, y los abandonaron. Nunca más se supo más, nunca se llegó a saber más de ellos.
Hay una película de eso.
¿Sí? Ah, no lo sabía, mira.
Sí, 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 sí.
Pues de hecho, la tripulación de ese barco que se llamaba el buque Discovery, cuando llegó a Inglaterra, fue juzgada y arrestada por, lógicamente, amotinarse a bordo y abandonar a su suerte al capitán Hudson.
Hay una serie basada en eso. Se llama Terror.
Ah, mira, sí.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí. Pues no sé si en Netflix o en Amazon HBO o alguno de estos. Se llama Terror y está basado un poco en esa historia.
Hombre, es que debe ser un poco terrorífico quedarte ahí abandonado en medio del Ártico, ¿no?
Sí.
Ahí.
Pues sí.
En
fin.
Muy buena serie, por cierto. Bueno, ¿tu efeméride?
Bueno, pues es que un 23 de junio de 1887, en Canadá, se creó el primer parque nacional del mundo.
El parque de Banff.
Ay,
yo lo conozco.
Hemos hablado de
ese parque. Sí, hemos hablado, es verdad.
Cerca de Calgary, además esquía y tiene unos valles.
No podía ser en otro sitio, la verdad.
Dice, tú ves un valle allí en el parque nacional de Banff. Dice, qué valle más grande. Dice, tiene 300 kilómetros este valle.
Bueno,
300
mía.
Kilómetros.
Sí, es que
¿qué valle?
Es increíble, sí, lo de Canadá.
Es una inmensidad.
Coges
todo.
El coche, empiezas y no termina. O sea, venga, valle.
Increíble,
venga,
¿no?
Parque,
o sea,
sí, venga,
como un
parque.
Valle de aquí a, yo qué sé, a Córdoba, a Sevilla.
Sí, sí.
Es increíble. Qué valle. Un vallón.
Impresionante, un vallón, efectivamente.
Otra efeméride.
Pues mira, ya que estamos aquí en la radio del deporte, un 23 de junio de 1894. El barón Pierre de Coubertin, París fundó el COI, el conocido COI de ahora,
Comité Olímpico Internacional.
Vamos, que está de enhorabuena, son 125 años de Comité Olímpico Internacional. Y mira, y ese mismo día, me imagino que lo hicieron aposta, pero de 1993, en la ciudad suiza de Lausanne se inauguró el Museo Olímpico, que todo el mundo que vaya allí puede...
¿En el mismo año o qué?
No, 1894 se crea el Comité Olímpico Internacional, y en 1993, pero el mismo día, por eso digo que lo harían por aposta, se inauguró el Museo Olímpico, que todos los que paséis por Lausanne pues podéis ir a ver.
Claro, es que te la iba a jugar. El mismo día dices, sí, pero ¿cómo van a hacer un museo si se acaba de inaugurar?
Pero no me has pillado, que me toma el café. Hoy sí me toma el café.
Oye,
un 23 de junio de 1923...
¿Qué pasó?
Se inaugura el Celta de Vigo.
¿Ah, sí?
Están de cumpleaños hoy los del Celta.
Bueno, me vas a dejar.
Los amigos del
Enhorabuena
Celta.
Al Celta, me encanta Vigo, me encanta esa ciudad.
Ay, a mí
pues mira, ya que estamos de cumpleaños, me vas a dejar, por favor, que felicite a mi querido Sisu.
¿A Zidane?
Sí, un 23 de junio de 1900, no sé si se va a molestar porque diga la edad, pero vamos, que está estupendo. De 1972 nació Sisu. Vamos. No iba a decir que no tengo que explicar quién es, futbolista.
Sí, no lo conozco.
No le conoces, ¿no?
Los del Atleti no conocemos
a
Zidane.
Eso te iba a decir. Marcial, yo creo que no, ni le suena.
¿Tú tienes otra efeméride o no? Pues ya está, ¿no?
Bueno, y oye, ¿nos parece increíble que solo...
¿Cómo
que
pasa
ya
el tiempo,
hace,
¿no?
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, sí.
Que hace tres años ya de ese reino...
Sé de qué me hablas. El Reino Unido... Sí. Dice que sale de la Unión Europea.
De ese referéndum,
sí,
efectivamente.
Sí, sí, sí. Pues mira, todavía...
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí. Todavía están ahí.
Todavía están dando
que sí,
guerra.
Que sí, no.
Vamos a las noticias, esas noticias que van llegando hasta nuestra redacción a lo largo de la semana. Y las seleccionamos y así son.
Y así las contamos.
Así las contamos. Bueno, a ver, yo creo que me habéis escuchado muchas veces hablar de algunas aplicaciones, ¿no? Que digo que las aplicaciones... Va a haber un día que para respirar tengamos que abrir una aplicación.
Hombre,
en el
espero
móvil.
Que no, espero que no.
Y también hay aplicaciones... no sé.
Útiles o qué.
O inútiles.
O divertidas.
Bueno, de esas hay muchas, sí, también.
Porque a ver, una aplicación como esta...
Esas son las que más enganchan.
Que me habéis
las
traído...
Las inútiles.
¿Tú crees? A ver.
No, que hemos visto las noticias de esta semana que ha sido una aplicación para adivinar de qué región de España eres.
por si estabas equivocado, ¿no?
Pero bueno, no tiene sentido,
pero
¿no?
Pero vamos a ver, Marcial, si yo te dije que se podía ver cuántos apellidos hay en España...
No, pero eso es bonito.
En la web del Instituto de Estadística, y tú lo has repetido.
Bueno, pero...
Esta app, entonces, ver, es que han encontrado el sentido.
Andecoechea, por favor. A ver. Eso es bonito. O sea, saber cuánta gente hay en España con tu apellido y en qué región está...
¿Y de dónde eres? Según cómo hablas.
Pero vamos a ver, ¿de dónde...?
Pero ya lo sabes tú, ¿de dónde
eres? Pregúntale de dónde eres. Oye, ¿de dónde eres? De Cáceres. Estupendo. No tienes que sacar una aplicación para ver de dónde es.
Pero está para entretenerte.
Bueno, sí. Hay,
es absurdo.
Ya sabes. Ya,
es para entretenerte.
Bueno, cuéntanos.
Tiene que ser divertida.
Cuéntanos, pues, tú que eres claro defensora que sí de esa aplicación.
A ver, pues tú sabes, por ejemplo, el que dice la sartén o el sartén de dónde es.
Pues se lo pregunto.
O tú sabes,
hay un tío,
ejemplo,
que me dice, oye, cógeme el sartén. Digo, ¿y de dónde eres tú?
Hay una cosa muy divertida.
No, sacas una aplicación para saber
Marcial,
de dónde
¿qué
es?
Tal si dejamos a Adriana que desarrolle un poquito el tema.
Por ejemplo, mira, si tú dices, si contestas, fue en Bogotá donde se conocieron, pues la aplicación esta dice, eres español, ¿vale? Pero si respondes, fue en Bogotá que se conocieron, pues saben...
El qué, ¿no? Que se conocieron.
Eso sí, es. Sí. Que puede ser frecuente en América o en Cataluña. ¡Ah! O sea, ¿a que eso duda, no lo sabías?
O sea, ya duda. No, la aplicación que
esa,
ya duda.
Esa frase se dice en América y en Cataluña, con lo cual estás hermanando dialectos. O, en cambio, puedes decir, se conocieron, fue en Bogotá. Pues entonces eres... Ya. Colombia, Venezuela, Panamá o Ecuador.
Ya, o sea, que ni te lo aclara
ni
la
te
aplicación.
Encima no, o sea, te concreta.
Oye, mira,
pero te voy a decir una cosa. Esta tarde, después de del programa, más de uno y más de dos se va a descargar la app.
Oye, pues yo me estoy imaginando...
Oye, Carlos, ¿tú qué opinas de esto?
Decirme cómo es la app, que yo no me la voy a descargar.
Para no descargármela.
Qué súper divertido.
Oye, pues tarde, noche de amigos ahí reunidos.
Claro, súper divertido.
Cuatro vinitos tipo Trivial, venga.
Bueno. O el laísmo. Oye, es que no, cuando viajas
no veo,
esas
¿eh?
Cosas...
Adriana, yo te he echado un cablija.
No,
he hecho
a Marcial no le ha molado.
Bueno.
He hecho lo que he podido,
oye,
Adriana.
Hay otras aplicaciones. Por ejemplo, ¿cómo alojarse gratis en el extranjero con este sistema que se llama el house sitting?
Ah, pues bien, ejemplo, a ver, ¿no? ¿Cómo? Pues bien.
Esto
gratis.
Al final dices, bueno, vale.
Básicamente es que muchísima gente tiene casas pues muy particulares, ¿no? Pues de repente imagínate un granero transformado en casa en la Toscana.
Sí.
Sí.
Y cuando se van de vacaciones, pues no quieren dejar la casa sola. Entonces hay una forma de proteger, digamos, tu vivienda utilizando este método que es el house sitting, que hay muchísimas webs, ¿vale? Ahora mismo no me voy a poner a nombrar todas, pero hay muchísimas webs en internet que lo que hacen es, oye, es que me voy 2 meses a recorrer el mundo, o me voy a Australia o tal, no quiero dejar mi casa sola. Bueno, pues tú, viene otra persona, cuida tu casa y a su vez esa persona hace turismo. Y además hace turismo de una manera muy bonita, que es de la forma más autóctona que se te puede ocurrir, ¿no? Que es estar viviendo en la casa de otra persona.
Estoy pensando que yo tengo un amigo que no hago más que decirle esto
no,
y me dice
eso.
Que no, que tiene un pedazo casa con unos jardines, una terraza.
Que te vendría
digo, oye,
muy
cuando
bien.
Te vayas
también
de viaje te la cuido, pero
también
nada,
hay
no
webs
manera.
De intercambio de casas. Tú
no,
pones
pero es
tu
buena
casa
idea,
en tu categoría.
No, oye, hay mucha gente que tiene en algún fuera de España, pues casas que solamente van verano, por ejemplo, ¿no? O una semana al año. Entonces, bueno, pues en un momento dado dice, oye, ¿por qué no dejo vivir a alguien ahí que me la cuide, me la limpie y tal?
Efectivamente, ¿no? Pero esto, o sea, no hay una transacción económica porque realmente esa persona va a cuidar tu casa.
Ya.
Va a cuidar tu jardín, va a limpiar tu casa. Ya. No es como cuando tú vas a un alquiler vacacional.
Ah, vale.
Sí,
no,
sí.
A cambio de
tú vas a cuidar la casa.
Vale. Como enfadada, ¿no?
No te has enterado, Marcial. A ver.
Está como enfadada hoy, Adriana.
Ya no le convence tanto.
No, es que
tanto.
Como me ha dicho que mi noticia
qué?
De la aplicación era una mierda.
Ya lo de ir a trabajar ya no convence tanto, ¿eh?
Sí, ya nos hemos quedado todos ahí. Bueno,
que tengo que cuidar.
Oye, no me mola mucho esta.
¿Cuál?
Pero esto es una.
Otra que no le mola. Esa para ti.
No, esto es a consecuencia de la masificación, como siempre, ¿no? En el Taj Mahal, que es un sitio maravilloso.
Ah, sí.
Que yo he tenido. Afortunadamente la suerte de ir en unas cuantas veces por mi tema de trabajo en turismo, pero el Taj Mahal es un sitio que tú llegas y te quieres quedar en los jardines, dando vueltas a lo que es el templo, en las fuentes, porque tiene unas fuentes preciosas, y ahora solamente puedes estar 3 horas. Si estás más de 3 horas te multan por estar en el Taj Mahal.
Sí, que me contáis. Pues mira, te cuento, vamos a empezar. Sí.
Esto apuntároslo, amigos, si vais este verano a la India, sabéis que en el Taj Mahal...
Más de tres horas
más
no
de
se
tres
puede
horas,
estar.
De hecho, no, pues
hace
está.
Dos fines
o,
de semana...
O, mejor dicho, perdona, sí, dime.
No,
dime.
Que hace dos fines de semana dimos una noticia también de la muralla china que habían hecho
sí.
lo mismo.
Sí, sí, sí.
Limitar.
Sí, lo que pasa es que, a ver, os cuento, efectivamente, eso es así, la medida es que si estás más de tres horas... cuando hay unos tornos, yo no he estado, lamentablemente, ah, espero sí. algún día ir, a la entrada y a la salida sí, y tal. Sí, entonces, sí. si cuando sales, el sí. torno detecta que más de tres horas, lo que hacen es que te obligan a comprar otra entrada, ¿vale? O sea, estás obligado, que la entrada es de 14 euros,
sí.
Porque efectivamente, pues como tú dices, pero aquí está la otra parte, fíjate, no es tanto quizás por la masificación... Uh-huh. sino porque hay mucha gente, concretamente los residentes y los del país,
que, se van allí a
que
pasar
han
todo
pensado
el día.
Lo mismo que tú, efectivamente. Y además, para ellos no cuesta 14 euros la entrada, sino que cuesta apenas un euro.
Vale.
Entonces, esta medida ya no es tanto para los extranjeros, que es para lo malo es que, claro, nos afecta a todos, todo el visitante que vaya para allá. Pero parece ser que la han tomado porque, ya digo, los residentes tienen la costumbre de pasar, ir y, como tú bien dices, pasar el resto del día en los jardines donde incluso han llegado a hacer picnics. Uh-huh. Lo cual ahí han tenido que decir, no puede ser. Claro, o sea, no claro. puede ser.
Claro. Bueno, de todas formas, mucha gente en el Taj Mahal, ¿eh?
Sí, sí.
Porque incluso para ver las tumbas dentro tienes que guardar ahí un orden... Y prácticamente no puedes ni pararte a observarlo, ya. tienes que pasar rápidamente claro. de toda la gente que hay y el mismo guardia, el policía, te va moviendo para que no
a
te pares.
A mí, sinceramente, estas cosas de limitar los visitantes o tener que comprar la entrada antes, con antelación o esto y tal, a mí en el fondo me parece bien, porque una vez que estás allí, vas tan lejos a los destinos, ¿no? Tardas tanto en viajar, que una vez que estás allí, aprecias lo que dices tú, poder disfrutar bien... De ese monumento, ¿no? Ya que estás allí y ya que, bueno, pues estás acercado hasta allí. O sea que yo, por mí, prefiero pues que ponga límites, pero que una vez que estás allí puedas disfrutarlo correctamente.
Perfecto. Oye, esta noticia, Carlos, sé que te va a gustar mucho. Hunden un Airbus en la costa de Turquía, pero no, eso no os asusten, amigos oyentes, que no es que lo hundan, sino que es que van a crear un pecio a 30 metros de profundidad para ser un enclave de buceo.
Muy interesante.
Muy bonito.
Sí.
Vamos, yo también me acordé.
Puedes
de...
entrar en el avión y todo, sí, sí. Es increíble.
Yo también me acordé de Carlos cuando leía esta noticia, que es un gran buceador. Vamos, no sé si me equivoco, Carlos, creo
no,
que no.
No, no te equivocas, no.
Apasionado.
Y además, los pecios, en cuanto pasan unos meses, empiezan a cobrar vida. Es curiosísimo, no tardan nada.
Se claro. convierten en barreras de coral también.
Cierto, sí. claro.
La fauna y la flora lo invaden completamente y al cabo de par de años o tres. Cambia el panorama completamente.
Uh-huh. ¿Has visto lo que ha dicho Carlos, ¿no? Dice, eres un gran buceador. Dice, sí, sí, no te equivocas.
¿Eh? Es que es verdad.
En lugar de decir, no tiene importancia, no te equivoques.
Bueno.
Soy un gran aficionado al buceo. Eso lo sí. de gran buceador, bueno, no. Unas cuantas inversiones.
Uy, ya está echando para atrás.
Pero sí, que es verdad, no seas modesto. Bueno, el caso es que hace nada, apenas el viernes pasado, el 15 de junio, efectivamente, en Turquía, justamente en la bahía de Saros, en el noroeste de Turquía, pues ahí han efectivamente sumergido un Airbus A330.
Enorme.
Ojo, va a ser el avión más grande del mundo sumergido.
Sí, sí. Interesantísimo.
Ojo. Está a una profundidad, como has dicho, Marcial, de 30 metros y apenas a un kilómetro de la costa. O sea, que es muy fácil llegar.
A 30 metros ya hay que bajar con...
30 metros
con
ya es bastante, ya. ¿no? 30, hombre, sí.
30
claro.
metros
sí,
es sí, ya sí. para... Y hay, buceo
bueno,
avanzado.
Sí, porque el PADIR es hasta 20,
y tienes que
¿no?
hacer descompresión ya al subir, si estás ahí a 30 claro. metros dando sí. vueltas por el
sí, normalmente el open water es hasta 18 metros, el básico, y luego ya tienes que hacer el avanzado para sí. poder bajar hasta el límite autorizado para buceo recreativo, que son 40 metros.
Bueno, pues ya me veo a más de uno tomando nota para sacarse el avanzado. Todavía tienen un añito o dos, ¿no? Hasta sí. que esto vaya cogiendo enjundia. Porque, bueno, es que es una pasada. Imaginaros un Airbus A330 ahí, vamos, tiene que ser bestial. Va a ser una atracción para el turismo del buceo, seguro.
Muy bonito
seguro.
Ahora también. Ahora limpito, así, sin musgo y sin tal. Puede
sí,
ser muy bonito
bueno,
también.
Curioso,
¿eh?
Sí.
Luego es verdad que se llena de vida, de coral y de peces dentro y, bueno... Lo mismo entras en primera clase están los tiburones y en clase turista los pececillos estos de acuario.
Carlos, vete incluyéndolo en Logitravel.
Eso tendremos que incluirlo ya, sí.
A ver, aquí en Paralelo 20 viajamos con la imaginación. Y si te vas a una agencia de viajes, de Viajes El Corte Inglés, viajas de cine.
Bueno, es que, a ver, no me digáis que nunca habéis pensado eso, que el mundo de los los viajes y el cine están de la mano.
Pues sí.
¿A que sí? Yo, por ejemplo, cuando he visto películas de estas del Caribe, esos piratas, buah, dices, yo quiero ir ahí. Ahí, pero quiero ir ahí.
A esa isla, a ese mar.
¿Por el pirata o por el paisaje?
Bueno, ambos dos, todo ayuda, Marcial.
Dice, cuando ves esos piratas.
Bueno, también puedes ver una película romántica en París, por ejemplo.
Y decir, yo quiero ser esa.
Quiero ser esa, estar ahí y además ser esa.
Bueno, y de selvas, aventuras, ¿no? Bueno, en fin, claro. Que no lía Indiana Jones, lo decías antes, claro, Petra. Claro. Bueno, pues es que esto no solo lo he pensado yo, Marcial, que yo tengo muy buenas ideas, pero además también hay gente, como por ejemplo Viajes El Corte Inglés, que ha tenido la misma idea, ya tiene ahora mismo este verano la campaña Verano de Cine.
Ajá.
Pues eso, para que seamos los protagonistas en esos destinos de película que nos van a dejar con
la boca
abierta.
Unen los destinos con las películas.
Eso es, y entonces tú coges y dices, pues yo me quiero ir aquí para eso, ¿no? Para revivir, a ver si me encuentro algún pirata por ahí. Bueno, pues tú llegas a Viajes El Corte Inglés y reservas tu viaje con solo depositar 60 euros, ahí te guardan tu reserva. Porque tienes hasta 10 meses para hacer el pago.
¿Para pagarlo?
Sí, sí, 10 meses.
Casi un año.
Eso te iba a decir, casi un año. ¿Eh? Y además, ojo, tienes hasta 700 euros de ahorro, dependiendo, lógicamente, del tipo de viaje, ¿no? El importe y demás. Pero es que eso no es todo. Es que además, si encuentras un precio mejor, van y te lo igualan. O sea, fíjate. Pero vamos, que si os parece todavía poco, pues cogen y dicen, mira, por reservas de más de 1.000 euros, nos regalan un Google Home Mini.
Jolín.
Sí, ¿sabes? El asistente de Google.
Que lo tiran.
Asistente personal.
Sí, sí, sí. Bueno, pues así, te llevas al asistente de Google y se convierte en tu compañero de viaje perfecto. Bueno, pues nada, prepararos, ya sabéis, para sentiros como una estrella en este verano de cine con la producción de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall. Pero qué bien
suena
esto. Pero qué bonito es esto, ¿no?
Bueno, pues
Ana.
No he sido yo.
Vaya.
¿Quién ha sido?
Y Beamuth tampoco, ¿eh? ¿Tampoco? Que tampoco se quiere echar la...
Luis Beamuth, nuestro
¿quién
técnico?
¿Ha sido? ¿Quién ha dicho?
Pues ha sido nuestro invitado de hoy, Javier Frías.
Anda. Javier, ¿tú has elegido esta canción?
Cosa. Yo he elegido esta canción, sí, porque
sí.
Venía en el coche esta mañana aquí a vuestros estudios y me ha creado como una atmósfera especial que yo creo que es la atmósfera que queremos replicar en el mercado.
Bueno, muy bonito, enhorabuena Javier, de verdad. Bueno, Javier Frías, director de experiencias hacia el cliente del mercado de Sanse, esa gran novedad gastronómica, el nuevo espacio gastronómico del norte de Madrid. Mejor explícanoslo tú. A ver, ¿qué habéis montado ahí? Porque normalmente, cuando se hablan de los mercados, que luego se convierten en una experiencia gastronómica, siempre pensamos en esos mercados de abasto, típicos, viejos, que en algún momento se han reformado y se han creado estas especies de boutique gastronómicas especiales. Este no va por esos derroteros.
Y tampoco va por esos mercados que van y vienen, ¿no? De estos que se mueven. No, esto es otra cosa diferente.
Esto es una creación filosófica desde el principio.
Efectivamente. Es decir, sí es verdad que tiene mucha parte de esos dos conceptos, porque es donde es un desarrollo gastronómico que va cubriendo espacios que a lo mejor por uso, por el tipo de vida que llevamos ahora, se tienden a usar menos, ¿no? Como el típico mercado de abastos, donde estaba la pescadería, la carnicería, charcutería y demás. Pues que es verdad que cada vez nos resulta más difícil en los horarios que abren pues ir a hacer esa compra, ¿no? Ya tendemos más a las grandes superficies, a los horarios de trabajo y demás. Entonces, una manera natural de reconvertirse es pues darle un tinte de gastronomía, ampliar los horarios, cambiar el uso. Entonces, pues ahí ya sí que nos gusta más, ¿no? Ya se va a disfrutar.
Bueno.
Y ese concepto de food trucks que decís a lo mejor, que también está de moda en festivales, en cosas que son itinerantes, que hacen una tipología de comida concreta en un espacio pequeño, normalmente especialistas y lo hacen muy rico, pues igual, lo único que esto mezcla pues lo que podría ser un mercado gastronómico con un concepto de food trucks en puestos pequeñitos, pero continuo. Es decir, vamos a poder contar con este espacio siempre.
Vamos a situarlo en el mapa, ¿no? ¿Dónde está esto concretamente para que podamos ir a visitarlo? ¿Y cuándo? ¿Dónde y cuándo?
Pues esa quizá ha sido una de las mayores aventuras, ¿no?, en las que nos hemos lanzado, porque es el primer mercado gastronómico que está fuera de un núcleo urbano. Porque como normalmente siempre ese reaprovechamiento ha sido de antiguos mercados, todo está siempre en el centro de las ciudades y demás. Entonces nosotros, como hemos validado y valorado este concepto que ha funcionado en muchísimos sitios, y por supuesto no solo en España, que aquí nos está gustando mucho todo lo que sea comer y disfrutar, nos gusta, ¿no? Pero también fuera de España hay muchísimos conceptos de este estilo y todos funcionan. Entonces hemos dicho, ¿y por qué no llevarnos esto con lo difícil que está cada vez entrar en Madrid, aparcar, atascos, la zona central? Vamos a llevárnoslo fuera para que yo por ejemplo, vivo en Alcobendas. Todos los que vivimos fuera, que entrar en Madrid es un dolor de cabeza.
Que cada vez son más, porque claro, Madrid se está poniendo imposible.
No, y además de todos los pueblos
bueno,
alrededor.
Es que eso te iba a decir,
y todo
es que esa zona no tiene muchísimo. Y aparte yo creo que tiene muchísimo...
La carretera de Burgos, imagínate.
Y aparte... Sebastián de los Ríos, hay muchísimas oficinas.
Y es que es lo que te iba a decir, que yo creo que tiene un público para todos los días y a todas horas. Porque tiene mucho público de oficinas, pero también hay mucho público residencial. Entonces, en ese sentido está fenomenal.
Eso es lo que hemos valorado muchísimo, sí, en la situación. Hemos buscado un sitio que tuviese una zona de influencia de muchísima oficina para que el mediodía igual pues sea una oferta gastronómica muy amplia, que no sea típico a lo mejor restaurante de menú diario, que estás más limitado en cuanto a platos y oferta. Pues aquí, claro, va a haber 14 puestos gastronómicos de diferentes cocinas internacionales, con lo cual vas a tener una oferta muy amplia donde poder elegir y no pelearte con pues, lo típico, oye, vamos a comer, ¿y dónde vamos? Pues a mí me apetece esto, a mí lo otro. Bueno, pues vamos,
que estamos hablando de 700 metros cuadrados, que es que no estamos hablando de una cosita
y
pequeña.
Javier, ¿y es mercado también? Es decir, ¿puedes hacer la compra ahí o no?
No, va a ser solamente gastronómico. Lo que sí que vamos a poner en algunos de los puestos es como una compra de los productos gourmet.
Claro.
Es decir,
que estás probando,
eso,
¿no?
Es algo de lo que a ti te guste, que te encante, pues el jamón, el queso, alguna de las cosas ricas que vamos a poner. Oye, esto me ha encantado, ¿me lo puedo llevar a casa? Pues sí, se te envasa y te lo llevas a casa. Sin inconveniente ninguno.
Genial, genial.
Qué maravilla. ¿Cuándo has dicho que se inaugura?
Pues a primeros de julio queremos abrir. Estamos ya ultimando detalles, haciendo pruebas de recetas, quedándonos con lo que mejor sale. Y
oye, y ahí necesitaréis mucho personal.
Oye, y aportando
también, ¿no?
empleo, efectivamente.
Sí, sí, justo. Ahí sí. La verdad es que para hacerlo bien estamos calculando que vamos a tener cerca de 30 personas trabajando con nosotros, entre cocineros, camareros, cajeros, personal de office y demás. Y al final va a ser un equipo interesante que estamos intentando que se convierta en una familia.
¿Ya los tenéis todos
fichados?
Nos faltan un par de personas para ajustar, pero yo creo que ya tenemos el equipo preparado.
Bueno, pues desde aquí lanzamos el guante.
Eso,
ahora vas a tener...
Seguro que hay alguien que nos esté escuchando. ¿Dónde puede contactar?
Aluvión de currículums.
Pues, aquí el que estamos buscando algún cocinero que sepa un poco de cocina genérica, porque necesitamos para el puesto central que va a dar cobertura a los demás y algún camarero también que nos falta que tengan experiencia sobre todo en barra o sea que si hay alguien interesado puede enviar el currículum a RRHH RRHH@mercadodesanse.com.
Fácil. Recursos humanos, mercado.
@mercadodesanse.com.
Oye, que desde Paralelo 20, claro que ayudamos a nuestros
oyentes.
Sí,
ahí en nuestras redes lo estamos poniendo ya. Paralelo 2020 con número, ahí tenéis toda la información por si queréis.
Genial.
Bueno, pues eso, formar parte
desde tu visión, Adriana, como experta gastronómica, ¿cómo ves?
Yo creo que lo que ha dicho Javier es que es verdad, los mercados están súper saturados. Tenemos mercados gastronómicos en Madrid que hay que pedir reserva.
Sí.
O sea, pedir una reserva en un mercado gastronómico es lo contrario a un mercado gastronómico. ¿Vale? Yo me chico.
Tienes toda la razón del mundo.
Sí, está inspirada hoy.
Hoy ha venido Guerrera.
Eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen que surgir iniciativas que recojan a todos los que estamos chinados de hacer reservas en un mercado gastronómico. Es que si para eso me voy a un restaurante, que tengo más privacidad y más comodidad.
Y
que en un mercado.
Claro.
Cuando voy al mercado busco otras cosas, pero no reservar.
O esperar, ¿no? Mesa,
o esperar, estar allí. Efectivamente.
De pie, porque lo he visto, claro. De pie, como mirando las mesas, diciendo, a ver
cuándo se levanta.
Termina usted rápido, no, que es que no, me no quiero sentar ser. Yo. ¿No?
No, y luego no yo ser. También pienso una cosa, que es que Madrid, al final, ya pasa como en muchas grandes ciudades. O sea, al final, Madrid ya es, pues eso, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes.
Ya está súper cerca.
Es que eso, claro, tenemos que dar unos servicios, pues parecidos, ¿no? A los que de la
además,
capital.
Además, ahí en San Sebastián tenéis mucho famoseo, ¿eh? Mucho, sí, mucho claro. Periodista, mucho tal. Ahí va a haber VIPs.
Éxito,
va a haber VIPs, va a haber VIPs.
Y una de las cosas que creemos que también más va a traer es que la ventaja es que es un edificio de cuatro plantas, que han sido cuatro plantas temáticas. Entonces, en la planta inferior se va a abrir un centro de bienestar, tratamientos de belleza, masajes y demás.
Ah, mira.
La planta baja es un centro de ocio infantil y juvenil, pues la típica piscina de bolas, recreativo.
Oye, puedes dejar,
que puedes dejar al
puedes
niño.
Dejar al niño ahí irte a comer.
Claro, que eso para los que son
se ha notado poco que tú y yo los niños como que no,
sí, ¿no? Es que yo era de los que somos papás con niños en edades por decir cuidadosamente sí, sí. Problemáticas, ¿no? En cuanto a atención requerida, pues oye, lo de dejarles con unos monitores especializados en un parque de bolas y tú olvidarte y poder ir a disfrutar del mercado de Sanse
en la planta de arriba, o sea, esto es
siguiente. Y luego si quieres seguir y dejar a los niños un poco más, tienes arriba una terraza chill out donde tomar una copa súper agradable con unas vistas estupendas, pues la verdad es que yo creo que hemos dado con el concepto global pues muy atractivo. Vengas por una cosa o por otra, pues puede ser un sitio.
Oye, ¿le vais a quitar clientela al IKEA, que precisamente hace eso, ¿no?
Adrián haciendo amigos. Si es que...
Oye, es que el IKEA dejan a los niños y se van luego a la cafetería. Verdad. Pues ahora, por lo menos, van a subir un poco de nivel.
Oye, pero yo prefiero
el
hacerlo.
IKEA está petado de familias los sábados. No me creo que haya tantos cuadros que comprar. Porque dicen, ¿dónde llevo a los niños al IKEA?
¿Cómo se nota que es domingo, eh?
¿Y cómo se
domingo?
Nota que
Javier, discúlpanos, el domingo es que tenemos un programa más así distendido.
Sí,
¿eh?
Estamos ya muy cansados de todas las
ahora semanas. En verano, como ves, venimos en bañador aquí a hacer el programa.
Ya quisieras tú.
Es la fantasía de Marcial.
Sí,
no
por eso. Ya quisieras.
Oye, Javier Frías, enhorabuena, de verdad. Me parece una iniciativa espectacular.
Pues
yo,
sí.
Cuando empecé a leer todo el briefing para hacer este programa, de verdad que tenía la idea de que era un mercado de estos normales de que debería haber en San Sebastián de los Reyes y que lo habéis convertido en un mercado de experiencias y un mercado gastronómico, como muchos otros. Sin embargo, es un es un proyecto realmente que se ha creado expreso para eso, ¿no? El proceso para eso, ¿no? O sea, que increíble. Y además con varios ambientes, que es más que... Más que el mercado propiamente dicho, es algo excelente, ¿no? Bueno, una experiencia.
Lo que queremos eso, que sea como ese viaje.
¿Y es todo un edificio exclusivo para vosotros?
Sí, sí, es un edificio.
Oye, y la pregunta
del edificio.
Pero, perdona, ¿cómo lo identifico? O sea, ¿cómo tenemos que ir? Espera un segundo.
Edificio Ágora, ¿no?
Pues Ágora, el edificio
sí.
Se llama Edificio Ágora.
Ajá.
Y está en la Avenida Cataluña número 37.
¿Está cerca de lo que es Plaza Norte y todo esto?
Está cerquita, sí, como más o menos la salida 19 de la carretera de Burgos. Hay un parque empresarial grande, pues justo como al final, donde acaba el parque empresarial y empiezan las viviendas. Uh-huh. Pues por ahí.
Está Antena 3, por ahí.
Sí,
¿no?
Eso es, como a la espalda de Antena 3, efectivamente.
Un saludo desde aquí a los amigos de Antena 3.
Sí,
efectivamente. ¿Qué ibas a decir?
No, que se me invita a probar los 14 puestos gastronómicos.
Ya estamos,
claro, hombre.
Hay variedad, ¿no?
¿Qué te va a decir
luego
aquí?
Luego hablamos tú y yo, Javier.
Claro.
Ahora nos intercambiamos los teléfonos.
Bueno, y además era esto que me decías, ¿no? Que te acompañara yo, ¿no?
Dices, Marcial,
¿te referías a esto o no?
Que estoy casada.
Hello,
bueno,
estoy
hombre,
aquí.
Sí, solo vamos a comer.
Estoy aquí, yo también puedo ir.
Luego con tu marido te vas a la zona de copas.
Adriana, deja a tu marido tranquilito un rato. Vámonos tú y yo de chica. Nos
también
vamos
es verdad.
A la parte de salud y belleza, luego nos vamos a comer algo y luego una copita en el cóctel. Va,
tu coche.
Bueno, Luis, un poco de musiquita ahí de fondo, please. Y Javier, lo dicho, enhorabuena. Y a partir de primeros de julio, pues que sea todo un éxito.
Que lo va a ser.
Y si necesitas un empujoncito, aquí estamos para abrirte los micros cuando tú quieras.
Ahí esperamos veros a todos y que vengáis a disfrutar con nosotros un ratito.
Enhorabuena.
Gracias.
Oye, con esta maravillosa melodía, yo no sé quién es, ¿sabéis alguien?
La canción se llama Someone You Love y el artista nos lo dice Luis Beamut, ahora mismo nos lo chiva por el pinganillo. ¿Cómo? Luis Capaldi.
Luis Capaldi.
Ah,
Luis Capaldi me Capaldi. Suena, pero no sé de italiano. Qué ahora. No, ya. Bueno, según la aplicación esa que ha dicho Adriano, igual.
Ah, no, saca la aplicación. A ver de dónde es este.
O yo qué sé. Que
ahora
preciosa.
Dice de Cuenca, es de Cuenca. Y canta en inglés. Oye, nos vamos un momento a publicidad
favor,
porque
ya.
Estamos perdiendo el norte de Plaza Norte.
El norte de Sanse.
De Sanse.
Nos vamos
el norte
hacia
de
el norte, venga.
Hasta ahora, un minuto solo y volvemos aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. I carried it, carried it, carried it
home. I'm afraid of all I am. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y estamos escuchando, esta es la canción que ha ganado Eurovisión, ¿no?
Venga, no te hagas el listo.
O sea, se está haciendo el listo porque se lo acabo de decir en la publicidad.
Pero bueno, a ver.
Esto no puede ser.
Vamos a ver, mira, una de las ventajas de la radio.
Una de las ventajas del jefe.
Una de las ventajas de la radio es que la gente escucha cuando se abre esa lucecita que hay ahí. Y entonces
y todo lo demás no se cuenta, ¿no?
Todo lo demás no, nadie escucha ni nadie sabe lo que hablamos. Vamos, cuando la lucecita está apagada.
No me digas.
Vamos, que estás
llevo 2 años aquí, me está explicando.
No desvelemos nuestros el secreto de la radio. Entonces volvemos a empezar.
Venga,
amigos.
Aquí no hay papeles.
Esta es la canción que ha ganado Eurovisión, ¿no?
Sí, Marcial, sí. Este año en 2019 sí. Se llama, sí, Arcade, cierto.
Arcade. Y ha ganado Holanda.
¿Verdad?
¿No? Países Bajos.
Países Bajos, eso. No, Países, claro. Bajos. Bueno, don Carlos García, bienvenido.
Director
de marketing de
Logitravel.
Ya
aclarado, ¿no?
Oye,
ya
está, pero no, es que
es muy bonita.
Y ahora voy a decir la verdad.
Se toca el piano.
No la había escuchado, porque no. Pero oye, me gusta.
Bien.
Sí.
Suena, no suena, no bien. Es muy eurovisiva, ¿no?
No, pues quizá por eso me guste, no
sí,
lo sé.
A ver si va mejorando la calidad poco a poco de Eurovisión, porque yo sinceramente no veo Eurovisión.
Por eso digo, yo tampoco la vi, o sea, no voy a mentir.
De entrada,
que no es Eurovisión porque sabes que quedamos
de entrada
fatal.
Nunca conozco al que representa a España.
Bueno, nunca.
Menos
nunca.
Un año que fue
los
Rosa.
Últimos años.
Los demás no conozco al que representa a España, o sea que.
Bueno, tenemos aquí con nosotros a María.
Tenemos con nosotros también al lado de Carlos García Pastor, director de marketing de Logitravel, que hoy nos trae a Holanda, a María López Fontanals, que es la Relaciones Públicas de la Oficina de Turismo
de Holanda en España.
De Holanda en España.
Sí,
María, bienvenida.
Muchas gracias, bienvenida.
Oye, qué buena relación, ¿no? Bueno, una relación buena, porque al final es un buen resultado, pero siempre ha existido una curiosa relación con Holanda y el mar.
Bueno, sí, ha sido buena, pero no siempre ha sido buena.
No, por eso, no, curiosa. ¿No? Porque
el último desastre, por ejemplo, tuvo lugar en 31 de enero de 1953. Es la última inundación grave,
cierto,
que sufrió Holanda.
Cierto.
1.800 personas mueren. Sí, sí, de hecho, bueno, es un poquito la ruta, Tierra del Agua, es la ruta que un poquito explica efectivamente la relación, a veces difícil y la mayoría de veces ahora maravillosa, entre Holanda y el agua.
Y el mar, ¿no? Y además,
y
tú sabes, por ejemplo, Pilar,
a ver,
que a Holanda le bañan dos mares.
Eso es trampa.
Ya te he pillado. Bueno, te sabes uno, por lo menos.
Sí, bueno, pero.
El Mar del Norte.
Ya, claro, por eso estoy pensando.
¿Y cuál es el segundo?
Espérate, no sé.
No sabes. ¿Y tú?
Ay.
Adriana. Tampoco, ¿no?
No, tampoco.
Bueno, y si nos lo cuenta la que sabe.
María.
Bueno, ¿te refieres al Mar del Caribe?
Al Caribe.
¿Al Caribe?
¿Al Caribe?
Ah, claro, al Caribe. Las Antillas, ¿no? Holandesas, ¿no?
Las Antillas holandesas, efectivamente.
Bueno, esa era pregunta de Trivial.
Sí, se la hemos jugado.
De Trivial total.
Tenía trampa.
Se la hemos jugado, ¿eh?
De Trivial total. Pero mira.
Es verdad que dice que Holanda está bañada por dos mares, ¿verdad?
Exactamente.
Ah, mira, sí. Es verdad. Bueno, mira,
sí,
qué bueno.
Oye, precisamente hoy con Carlos, porque nos gusta también traer destinos y contar algo curioso también de este destino, ¿no? Una de las programaciones que vosotros tenéis para Holanda dentro de lo que es logitravel.com está esa visita casi obligada y que mucha gente hace, tanto si va de cruceros como si va visitando Ámsterdam, de acercarse a ver lo que se conoce como los polders. Eso que es toda esa región, todo ese territorio ganado al mar, que no existía. Es que cuando estás pisando dices, caray, que estoy en medio del mar, Estoy en medio del mar.
De hecho, el nombre Países Bajos viene de que está por debajo del nivel del mar.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a desvelar después de ayer, de crear la expectación que hemos creado, ¿no?
El polder.
¿Qué es eso, no? ¿Cómo se...?
A ver, María,
polder, ¿cómo se...?
Desvélanos.
Mirad, el polder es un sistema que le permite a Holanda ganar terreno al mar y es primero el dique, cerca una zona de tierra que está por debajo del agua, y a partir de ese momento empieza un proceso de drenaje y de secado que acaba convirtiendo lo que antes estaba debajo del agua en tierra.
Sale la tierra.
Claro, fíjate, dragar todo eso, tal, de secar.
Que se mantiene a través de los molinos y los canales.
Exacto.
Que
es un,
exactamente.
Esa es la zona, es muy bonito visitar los polders porque es la zona típica del paisaje con los molinos holandeses, que se usaban precisamente para eso, para achicar el agua de las tierras, incluso la de lluvia, porque claro, cuando llueve también se almacena agua y los molinos ayudaban. Ahora ya, pues moderno con las bombas automáticas estas hidráulicas, pero antiguamente se hacía con los molinos, que servían para achicar todo el agua de lluvia o el drenaje que el mar, por supuesto, entraba también, seguía entrando y había que sacarle fuera, al otro lado del dique, el agua, ¿no? Que es muy curioso. Hay que tener en cuenta que la costa holandesa es muy bajita y además está muy agrietada, con lo cual la erosión del mar pues va comiéndose el terreno. Entonces, como si no haces lo de los polders, como no pongas un dique ahí, vamos, es que te quedas sin Holanda y sin Europa.
Sí, bueno.
Casi, o sea, que imagínate, ¿no? O sea, que es una obra de ingeniería espectacular.
Pero vamos, o sea, de hecho, creo que se convirtió en una de las potencias mundiales de ingeniería hidráulica, pero a mí lo que me ha sorprendido, ¿no? Es que, claro, la gente que nos está escuchando dirá, bueno, vale, pues un terrenito, ¿no? Lo drago, tal. No, es que estamos hablando de que hay una provincia de las muchas que hay en Holanda, que es entera. O sea, es decir, hay una provincia que es de más de 2.500 kilómetros cuadrados, se dice pronto, que surgió, o sea, que es entera, estaba bajo el mar, que es la provincia de Flevoland, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, sí, exactamente. La provincia de Flevoland se constituye ahora en 1986, es la última de las 12 que conforman Holanda, y se ha creado a partir de juntar varios diques.
Es que viven 400.000 personas, ¿eh? Claro, o sea, que, claro. Ojo.
Es que aparte del mar, también tiene unos ríos muy, muy caudalosos que al final también hacen su daño en cuanto a la tierra, ¿no? O sea, que imagínate.
Bueno, y hay una visita ahora que dices que yo creo que hay que hacer, lo que sea que me soy incapaz de pronunciar. Hay un dique, creo, que mide más de 8 kilómetros.
¿El del norte?
Sí, el del...
Outildyke.
Vale,
bueno, más o menos. Yo no soy holandesa, pero...
Pero quiero decir que también eso, la visita, ¿no? Las propias visitas de ver esos diques. Bueno,
son impresionantes de visitar, ¿eh?
Don Carlos, ¿cómo tenéis en Logitravel?
Justamente para poder dar cabida a todas estas visitas de diques, de polders, de molinos, de paisaje realmente bajo el mar.
Sí,
¿no?
Que crea una campiña, decir, ¿no? Al final es un paisaje de
pues
campiña.
Pues ahí, desde ya llevamos casi un año desarrollamos una ruta para hacer en coche que precisamente toca todos los pueblecitos y todos los diques para poder visitar. Bueno. Y es una ruta muy interesante porque es una ruta que requiere tiempo, porque lógicamente pues tienes que ir recorriendo, tienes que ir visitando, hay zonas que te van explicando también cómo se hicieron esos diques. Y esa ruta pues es una ruta que recomendamos como mínimo 10 días.
Claro.
10 días porque lógicamente tienes que llegar, pues normalmente se llega a Ámsterdam, es el aeropuerto, digamos, principal de acceso, y a partir de ahí ya pues te vas organizando con el coche de alquiler. Es muy fácil de moverse por Holanda, pero las distancias son cortas, pero sí que recomendamos pues hacerlo eso, durante una semana, 10 días, para poder tener un conocimiento realmente bueno de cómo fue un poco toda esa historia de ese país que se ha creado de la nada, ¿no?
Cierto, cierto, cierto. Hay una, yo tuve la ocasión de despegar de Rotterdam en una de las veces que fui a Holanda, y me senté precisamente, el avión hacía como un giro y estaba yo afortunadamente sentado en esa parte de la ventanilla y se veían todos los diques. Despegando desde Rotterdam, también. Sí, sí, todo, es precioso, cruceros. Precioso. Y se ve estupendamente desde el avión, ves todos los diques, como están además algunos en zigzag, están muy, 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 muy bien.
Oye,
diseñado.
Ahora que lo dices, Marcial, Rotterdam es una ciudad fantástica para uh-huh. todos los amantes del arte.
Sí, bueno, sí, claro.
Y de la arquitectura. Porque,
y de los diamantes.
Yo no me esperaba para nada, además es una ciudad como muy de paso, ¿no? De cara a coger cruceros y demás. Pero no tienen nada de ciudad de paso porque permite a los visitantes ver muchísimas cosas, sobre todo arquitectónicas muy modernas y muy chulas.
Sí, fíjate que yo viví 4 años en Rotterdam.
Ah, ¿sí? Bueno, interesante.
Y realmente es la ciudad de la arquitectura y su presencia, cuando la visitas, no tiene nada que ver con el resto de ciudades holandesas. Claro. O sea, ellos lo que han hecho es construir la ciudad después de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de reconstruirla y hacerla igual que las que como era uh-huh. antes, con canales, uh-huh. como puede ser Utrecht, Ámsterdam, decidieron empezar una nueva, una nueva vida. Exactamente.
Y darle libertad a los arquitectos, ¿verdad? Para que diseñaran edificios extraordinarios, que sí. algunos están en muchas guías de edificios curiosos, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Ahí, desde Ámsterdam, digo esto, por supuesto hay que coger el itinerario de Logitravel y tal, pero desde Ámsterdam, que es más visitable porque podemos ir un fin de semana y tal, ahí te puedes acercar a Marking, que es uno de los polders que están más cerca de lo que es la capital, y ahí tienes también esa experiencia de ver la campiña con los molinos y todo, ¿no?
Es que de hecho algo muy interesante de la ruta Tierra de Agua es que te saca de los circuitos más tradicionales de Holanda.
Cierto.
Que es visitar Ámsterdam, ¿verdad? Entonces, de hecho, se consigue, porque al ser tan pequeñita Holanda, te lo permite este país, tú te puedes cruzar en un día de arriba abajo, y la ruta Tierra del Agua recorre casi todo el país de norte a sur.
¿La llamáis así, Carlos?
Sí,
en vuestra
sí.
programación, es Tierra del Agua.
Tierra del Agua.
Como referencia para buscarla.
Dentro de la programación de Holanda, lo cierto es que Ámsterdam tiene cierta saturación turística.
Sí. Claro.
Entonces, es primero que es caro. Es caro porque al haber mucha demanda, pues los hoteles han subido de precio. Y lo que antiguamente era una escapada a Ámsterdam, que era relativamente barato, pues ahora se ha convertido en un producto casi de lujo.
De lujo.
De ahí, a raíz de esto, un poco con la oficina de turismo, empezamos a diseñar ya hace casi 3 años, pues diferentes rutas para que la gente no solo se concentre en Ámsterdam, porque además la ventaja que tienes es que te alojes donde te alojes, si quieres llegar a Ámsterdam para una cena, para una visita, lo puedes hacer casi desde cualquier sitio. Hay una comunicación estupenda por coche, hay trenes cada 10, 15 minutos tienes trenes a Ámsterdam prácticamente desde todos los pueblos. Entonces, está muy bien comunicado todo, es muy fácil, y nosotros recomendamos precisamente hacer una ruta, pues ya sea de los tesoros artísticos, sea de los puertos. Hay como unas 8 o 10 rutas programadas diferentes. La última que se ha creado precisamente es esta de la ruta del agua.
Qué bueno, me encanta esta. Y además, es verdad que te da la oportunidad de volver más veces, porque la primera visita, por supuesto, es Ámsterdam hay que ir sí o sí.
Eso es obligatorio.
Es obligatorio. Y creo además que también tiene una muy variada hotelería, con lo cual también es verdad que, aunque hayan subido un poco los precios, también tienes otras formas de alojarte en apartamentos y tal, y tienen mucha opción. Es decir, que siempre está Ámsterdam ahí en las agendas viajeras, y luego las grandes ciudades como Rotterdam, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate que hacer esta ruta del agua es como descubrir lo que es la auténtica Holanda, ¿verdad? Porque fíjate, esto es que lo más simbólico de Holanda es precisamente todo el terreno que se ha ganado al mar.
Exactamente, y además te permite combinar pequeños pueblecitos idílicos preciosos como Hithorn, que se conoce como la Venecia del Norte, pero además naturaleza con los parques nacionales y todo el tema del que estábamos hablando de la ingeniería hidráulica. Claro. Y la historia de Holanda y el agua.
Muy interesante.
Sí, es muy interesante. Sí.
Fijaros, ¿no? Cómo penetra, ¿no? El mar, y decimos, ¿por qué las ciudades holandesas tienen tantos canales y tal? Porque están todos agrietadas con el mar. Luego el Rin, fíjate, menudo río que también le toca y caudaloso que es. O sea, que la verdad es que es una lucha con el agua, ¿verdad? Los holandeses que tienen, pero lo tienen controlado.
Odio, ¿no? Tienen controlado.
Tienen está, muy controlado. Creo que
está controlado. Es una relación muy curiosa.
Ha sido difícil, sí, no, claro. Sí, sí.
Genial, pero... genial. Carlos, como siempre, oye, nos
qué interesante,
traes,
me
nos traes
ha encantado
cosas muy interesantes.
Polder
me gusta mucho holandés. Tu sección, porque no hablamos de lo típico de los países, sino que le buscamos ahí siempre
buscamos
un porqué,
poco
¿no?
La vuelta.
Porque qué bueno esto. Muy, muchas gracias, Carlos.
De dar ofertas siempre hay tiempo y solamente con que entren en la página web de Logitravel tienen ofertas para escaparse. Desde 2 días que te puedes escapar a cualquiera de las ciudades que tienen conexión aérea, a Rotterdam, a Utrecht, a Ámsterdam, lógicamente, etcétera, a Eindhoven. O sea, tienes paquetes desde dos noches con el vuelo de hotel con un precio muy bajo, a tienes circuitos de hasta 15 días que recorren prácticamente todo lo que es Países Bajos, o sea, incluido Benelux, y tienes ahí unas opciones de alterar los itinerarios realmente como te da la gana.
Muy bien. Gracias, gracias a los dos, María y Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, llegando al final del programa, Javier Frías de Mercado de Sanse, gastronomía holandesa en el mercado, ya.
Pues mira, de hecho una idea que teníamos, porque al ser un espacio tan abierto y con tanta representación gastronómica, es hablar con embajadas y agencias de turismo para que puedan hacer presentaciones de sus productos, porque al final la gastronomía no deja de ser ya uno de los principales motivos para viajar.
Oye, para mí el 50%, lo dije ayer, sí, cuando presenté que ayer sábado, que le contamos a los oyentes que te íbamos a tener aquí, les dije la importancia que tenía la gastronomía en los viajes, y para mí es el 50% del viaje.
Y para mí el 95%.
Y para mí el 70%.
Bueno, pues vosotras vais a lo que vais. ¿Te imaginas ir a Holanda y el 90% con gastronomía? Bueno, no estaría mal, ¿no, María? Pues, pero bueno. Así bueno, que tenéis una oportunidad
eso,
ahí.
Ahora nos tomamos un café.
Os cambiáis los teléfonos. Bueno, agenda viajera para los amigos de oyentes de Paralelo 20. A ver, ¿qué queda por ahí? ¿Alguna recomendación?
No nos queda mucho tiempo. Yo más que agenda, fijaros, me vas a permitir que felicite a todos los alicantinos que están hoy día 23 de junio ya ahí a punto de celebrar ese desfile folclórico internacional de las hogueras de Alicante, que es declarada, es una fiesta de interés turístico internacional, ojo. Así que esas hogueras, bueno, pues ahí mañana con su punto clave, con esos tracas y esos fuegos desde el Castillo de Santa Bárbara. Así que yo sé que se celebra San Juan en muchos otros pueblos, pero bueno, que tengáis feliz noche de San Juan todos.
Adriana.
Bueno, pues en Bilbao siempre hablamos del Guggenheim, pero nos olvidamos de que también está el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que acaba de presentar su exposición Zuloaga 1870-1945, y que es una exposición del pintor vasco, así que a ir a ese museo y diversificar un poco también con el Guggenheim.
Qué bueno, qué bueno. Oye, habéis hablado de Pink Floyd, no decís nada de la exposición, de la exhibición de Pink
Floyd.
Yo
te la estaba guardando para el fin de semana siguiente y desarrollarla como Dios manda, porque
déjala para
muy
septiembre
poquito.
Cuando acabe.
Es que es hasta septiembre, hijo.
Bueno, pues ya, por eso.
Ay, bueno, pues la pienso decir la próxima semana otra vez. No, en serio, sabía que te iba a gustar. En Pinflo, la feria en IFEMA, Feria de Madrid, ahí tenéis de verdad hasta el 10 de septiembre un viaje multisensorial ahí del grupo de rock británico Pink Floyd. Bueno, va a haber instrumentos que te va a encantar verlos. Letras,
no he ido todavía.
Letras de canciones escritas a mano.
No he ido
pues
todavía.
Por eso quería yo dejarlo para el fin de semana que viene, para desarrollarlo más.
Bueno,
pero bueno, ahí tenéis Pink Floyd Exhibition en IFEMA en Madrid.
Bueno, amigos oyentes del Paralelo 20, muchas gracias por seguirnos ayer sábado y hoy domingo en este fin de semana viajero que nos ofrece Radio Marca. Así que Carlos García Pastor de Logitravel, gracias, amigo.
Gracias
por estar con nosotros un fin de semana más. María López de la Oficina de Turismo de Holanda, muy bonito todo lo que nos has contado de los polders.
Muchas
enhorabuena.
Gracias.
Y enhorabuena también, Javier Frías, a ti por esa nueva inauguración que va a haber el mes que viene del mercado de Sanse en Madrid, una experiencia gastronómica. Enhorabuena también.
Muchas gracias.
Y a los amigos de Paralelo 20, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Estamos todos la semana que viene? ¿O voy a ir de viaje?
Ah, tú sabrás. ¿Eh? ¿Sorpresas que nos vas a dar?
No sé, como siempre faltáis.
¿Yo me puedo apuntar?
Tú te puedes apuntar.
Hombre,
todas las veces que quieras.
Encantadas.
Hasta la semana que viene. Chao, chao.